Y vamos a ir a Segunda de Reyes. Capítulo 5 de Segunda de Reyes. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Dios salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero tenía un problema. Era leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho esta muchacha, que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que le sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué ha rasgado tus vestidos? Vengan ahora a mí y sabrán que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre del Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, alguna gran cosa, ¿no la harías? Pues más, cuanto más diciéndote lávate y seré limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este hombre tenía unas cualidades humanas que cualquiera de nosotros le gustaría tener humanamente hablando. Tenía autoridad, era un general. Tenía a su cargo un montón de soldados en los cuales él decía una orden y los soldados la iban a cumplir. Tenía poder, sus órdenes eran para que aquel que las escuchara, obediencia. Tenía influencias, era un hombre que tenía influencias, conocía a mucha gente. Es más, dice que el rey de Siria lo tenía en gran estima. Tenía fama, porque dice que Dios usó a este hombre, aunque era un pagano, para derrotar a sus enemigos. Los sirios derrotaron a los israelitas y por medio de este hombre iban ganando batallas. Dios usó a este hombre, Naamán. Entonces era una persona con fama. Tenía posición económica. ¿Viste lo que llevaba para darle al profeta? Oro, plata, tenía siervos, tenía criados, tenía una buena posición económica. Era valiente y vigoroso. Dice que valeroso en extremo, es decir, recalca la valentía de este general. Pero todo esto, que humanamente estaba bien y eran cosas valiosas, no servían para poder sanarle de la enfermedad que él tenía, que era la lepra. Antes Fernando leyó este pasaje donde los 10 leprosos son sanados por Jesús y decía que de alguna manera nosotros en otro tiempo éramos leprosos, no literales, no teníamos una enfermedad de lepra como es el caso de Naamán, pero sí leprosos en el sentido de que estábamos enfermos y la única persona que pudo sanarnos fue el Señor. Y así se encontraba Naamán también, leproso, tenía todo lo que un hombre o una mujer puede desear, posición, dinero, respeto, pero tenía una enfermedad incurable. Eso nos dice a nosotros que aunque nosotros poseyamos del mundo todo lo que el mundo nos pueda ofrecer, puede ser que llegue un momento límite a nuestra vida, como así ha sido el caso de muchos de los que podemos estar aquí, que ya nada, la sociedad ni todo el dinero que tengamos pueden valer para que nosotros podamos cambiar la situación en la que nos encontrábamos. Por eso Fernando decía que éramos leprosos y los leprosos tenían que estar apartados de la sociedad, avisando siempre a la gente para que no se acercara que eran leprosos y así de alguna manera nos podíamos identificar algunos. Y este hombre estaba leproso, tenía muchas cosas, pero no, tenía una enfermedad que era incurable. Y ahora dice que había una joven, una niña, que era criada de la mujer del general leproso. Y le dice a su señora, mira, si él fuera a hablar con el profeta que hay en Samaria, su marido sanaría. Podía pensar este hombre o la mujer de este Naamán, pero ¿quién eres tú para darnos consejo a nosotros si eres una esclava? Que has venido cautiva y estás sirviéndome a mí, una niña que no tiene experiencia en la vida, ¿cómo puede ser que me digas a mí lo que yo o mi marido debemos de hacer? Y así a veces somos nosotros. A veces nosotros no valoramos a las personas que quizás nos traen un mensaje, una palabra de parte de Dios. Cuando viene alguien reconocido, un pastor reconocido quizás en todo el país o quizás internacionalmente y trae una palabra, todo el mundo abre el oído. Pero si viene alguien desconocido, un jovencito, y viene a traernos una palabra, quizás nosotros digamos, bah, ¿qué sabiduría puede tener este si no tiene ni experiencia en la vida? Pero esta niña tenía una palabra de parte de Dios y esa palabra que la niña soltó trajo un compromiso para el profeta que estaba en Samaria. ¿Había de tener en cuenta Naamán el consejo? ¿Debía de aceptar ese consejo? Quizás, si fuera otra circunstancia por la cual estuviera atravesando, ni le escucharía a la niña. Pero ¿sabes qué? Tenía una enfermedad que era para muerte, que no tenía cura. Entonces, cuando uno se encuentra en una situación así, se suele decir que se agarra un clavo ardiendo, ¿verdad? Cuando alguien te da una palabra que puedes encontrar ánimo en medio de esa palabra y tú te encuentras desesperado, dices, pues voy a probar. ¿Cuántos se pueden identificar con esto? ¿Cuántos estuvieron intentando cambiar su vida y nunca han podido dar ese cambio? Hasta que un día alguien les habla del Señor y les dice, mira, Dios puede transformar esta situación para bien. Y como uno ya probó de todo, pues dice, bueno, pues no pierdo nada si pruebo. Esto es lo que le pasó a Naamán. La niña da este mensaje a su mujer se lo da a su marido y su marido se presenta delante del rey y le da el mensaje que la niña dio. Pero el rey estaba un poco en la babia y lo vamos a ver. Muchas veces condicionamos la palabra de Dios por el que trae el mensaje y debemos, de como dice la Biblia, examinarlo todo y escoger lo bueno. No debemos de menospreciar una palabra que puede traer alguien de parte de Dios, aunque la persona que la traiga no les conozcamos de nada. Nosotros hemos vivido y experimentado momentos en que personas que vinieron, que entraron por esa puerta que nadie las conocía, que venían con un pantalón vaquero y una camisa. Nadie les conocía, no eran conocidos internacionalmente, como puede ser Billy Graham, Luis Palau o X, que no estoy menospreciando a los siervos de Dios. Pero alguien que no era conocido y se puso ahí y empezó a soltar palabra profética a la gente, y Félix y yo, que estábamos escuchando y conocíamos un poco el trayecto de la gente, estábamos alucinados. Félix miraba para mí, yo miraba para Félix y decía, pero ¿cómo puede ser este hombre que haga una radiografía a la mayoría de la gente que estamos aquí en la iglesia? Y no era conocido, pero trajo palabra de Dios, palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Era un profeta y venía con unos vaqueros, unas zapatillas y una camisa. No venía con un traje de Armani, con una corbata de seda, no. Por eso nosotros no debemos de menospreciar la palabra del Señor. Esta palabra vino por medio de una niña que era esclava. Ellos eran paganos. Conocían quizás a Dios de Israel de oídas, pero no tenían nada que ver con el Dios de Israel, porque ellos adoraban a otros dioses. Y ahora esta niña hebrea les dice, mira, hay un profeta en Samaria. Si tu marido va y hace lo que el profeta le dice, va a ser sanado. Y él, como se agarraría a un clavo ardiendo, pues dice, vamos para allá. Se presenta delante del rey, vamos a leerlo. Entrando, versículo 4 del capítulo 5, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey, que apreciaba mucho a su general, aunque no conocía al Dios de Israel, le dice, anda, ve. Y es más, yo te enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. El rey de Siria no había entendido bien el mensaje que Naamán había dicho de la niña. La niña dice que tenía que ir al profeta, no al rey de Israel. Y cuando llegan las cartas del rey de Siria al rey de Israel, las lee y dice, pero vamos a ver, pues este se cree que yo soy Dios, ¿cómo es que me manda este compromiso? Y se enfadó porque está diciendo aquí, considerad ahora y ved que busca ocasión contra mí. El rey de Israel, cuando recibió esta carta, dijo, este es lo que viene es a buscarme la vuelta. Sabe que yo no voy a poder sanar a su siervo y esto va a traer un conflicto bélico. Es lo que él pensó, el rey de Israel. Por eso dice, soy Dios yo para quitar la vida y dar la vida, ¿cómo este hombre me mete en este compromiso? Y dice que rasgó sus vestidos. Y cuando esto llegó a los oídos de Eliseo, Eliseo dice, no pasa nada, rey, no sé para qué te pones así, no pasa nada, que me lo envíen a mí y van a ver, se van a dar cuenta, va a haber testimonio de que hay profeta de Dios en Israel. Es decir, esto que aparentemente venía por boca de una niña y que una persona que era pagana iba a dar testimonio del poder de Dios y del profeta. Ahora bien, este hombre dice que sale y se presenta delante de la casa de Eliseo. Y Eliseo dice que ni sale a recibirle al gran general sirio, que viene con sus carros y viene con un montón de dinero, piezas de oro, piezas de plata, para darle al profeta. Y dice que Eliseo envía a un siervo y le dice, ve y dile que se vaya a zambullir 7 veces al Jordán. Y vemos la reacción de Naamán. En el versículo 10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y dice la reacción de Naamán, se fue como enojado, diciendo, he aquí que yo decía para mí. Él tenía una manera de pensar diferente a cómo tenía que actuar el profeta. Y a veces a nosotros nos pasa así. Creemos que Dios tiene que actuar de una forma porque quizás antaño actuó así más veces y decimos, no, Dios tiene que actuar así. Si Dios no actúa así es que no es de Dios. Y Dios actúa como quiere porque es Dios. Y este hombre tenía en su cabeza, bueno, yo soy el gran general, una persona reconocida, menospreciaba al profeta, aunque tenía la esperanza de que el profeta le sanara, pero él era un general y el otro era un pobre israelita. Y así lo veía él. Y dice, pero ¿cómo puede ser que yo venga con toda mi pompa, una persona tan importante como yo, y este ni salga a saludarme ni a hablar conmigo, si yo pensé que iba a venir, iba a empezar a echar hechizos y palabras y a poner sus manos y a hacerlo así, asao, y ya la lepra se me iba? Y resulta que me dice que me vaya a lavar 7 veces al Jordán. Aparte al río Jordán, pero no hay mejores ríos en Damasco, no hay mejores ríos en mi tierra, cristalinos, que no los ríos, el río de Jordán, que era un río que llevaba, las aguas eran turbias, tenía bastante lodo. Y le dice que se vaya a sumergir 7 veces ahí. No importa de quién pueda venir la palabra de parte de Dios. Puede ser que venga de un anciano, cuando hablo de anciano hablo de edad, puede ser que venga de un joven, puede ser que venga de un niño. Puede ser que venga de un niño. Mira, hay pequeños héroes en la Biblia que hicieron cosas grandes de parte de Dios y eran jóvenes, eran niños. Mira, uno de ellos era Marián, la hermana de Moisés. Cuando a Moisés le querían matar, dice que lo metió en una balsa y lo puso a orillas del río, y su hermana Marián vigilaba la canasta y vio como la hija de Faraón se acercaba, y cuando vio que se acercaba la hija de Faraón a donde estaba su hermano, dice que salió y habló con ella y le dijo, mira, lo que puedes hacer es coger a una mujer que te lo cuide. Y la hija de Faraón le dijo, ah, pues me parece bien, búscame a alguien. ¿Y sabes a quién buscó? A su propia madre, a la madre de Moisés. Así que Dios usó a Marián, una jovencita, para que de ahí, del consejo de esta jovencita y la trama toda que la jovencita montó, saliese el libertador de Israel. El profeta Samuel, criado al servicio del Señor en el templo, desde niño, su madre lo entregó al Señor. Y cuando fue, dice la Biblia, destetado, fue llevado al templo y allí quedó al servicio del Señor con el sacerdote Elí. Fue presentado como acabamos de presentar nosotros a este bebecito. Y la mayor satisfacción para un padre y para una madre debiera ser que pueda estar en los brazos del Señor, que pueda estar sirviendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros queremos ver a nuestros hijos en un futuro sirviendo a Dios? Eso es el mayor satisfacción que puede tener un padre cristiano, ver que sus hijos siguen los caminos del Señor, el mejor regalo. Y esta madre estaba tan agradecida a Dios porque había tenido a un niño que no podía tenerlo, que dice que lo presentó en el templo y el niño estuvo allí sirviendo al Señor en el templo. El rey Josías llegó a ser rey con solo 8 años y fue uno de los pocos reyes de Judá que fueron fieles a Dios. Con 8 años tenía la responsabilidad de reinar. Y dice la Biblia que fue uno de los reyes que fue fieles al Señor. Un niño de 8 años. ¿Cuántos podrían menospreciar? Pero este, ¿cómo vamos a servir a un rey de 8 años? Pero el niño podía tener sabiduría de Dios e implantar sabiduría aún siendo un niño. Daniel era un joven y sus amigos, pero también eran niños o jóvenes que el Señor estaba con ellos y dieron testimonio, y el testimonio hasta día de hoy se lee en las Escrituras. El testimonio de Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse y se rebeló con todo lo que fuera en contra de Dios. El niño aquel que tenía unos panes y unos peces, recuerdan, hoy lo hablaba con Juan Carlos y su esposa. Si yo ahora voy a Vera, que está comiendo una galleta, y le digo, Vera, dame esa galleta, me va a decir, no, 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 es mía, es mía. Muchas veces lo hace. aunque rara vez te puede decir, toma, pero los niños son así. Ahora, este niño había una necesidad, tenía unos panes y unos peces, y dice que por ser una persona desprendida los ofrece a Jesús, a los discípulos. Los discípulos lo traen a Jesús y dice que Jesús multiplica los panes y los peces y da de comer a 5,000 personas hasta que se saciaron. No les dio de comer para que aún le quedaba la tripa, le hacía ruido, no. Hasta que dijeron, ya no podemos más. Y de ahí aún sobraron 12 canastas. Por eso Dios, cuando bendice, cuando prospera, pues en muchas ocasiones sobreabunda. Así que no tenemos que nosotros menospreciar ni la palabra de un joven, de un anciano. Tenemos que valorar la palabra, examinarla, y de lo bueno de la palabra retenerlo. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Creemos que Dios puede actuar así, o así, o así, y Dios puede actuar como Él quiera. Dice que este hombre, Naamán, se enfadó y se marchaba enfadado. Y sus siervos le dijeron, venga, hombre, si el profeta te pidiera algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más te está diciendo que te sumerjas 7 veces en el Jordán, hazlo y vas a ser sanado. Dice que este hombre, el orgullo, la altivez con la que fue al profeta, se la tuvo que tragar. Se humilló. Dijo, no importa ahora lo grande que yo soy, si no hago caso de lo que me están diciendo, me queda poco tiempo de vida. Y yo quiero vivir, y quiero estar con mi familia, y quiero estar en mi casa. Así que el hombre se tragó el orgullo y se fue al Jordán y se sumergió las 7 veces. Dice que cuando salió del agua, su piel estaba limpia. Y cuando ve el milagro, dice que se acerca, va a Eliseo. Se acerca a Eliseo y esta vez Eliseo sale a recibirle. La primera vez cuando venía con la lepra, no, porque era un hombre de Dios. Sabía que no podía contaminarse. Eliseo no podía estar tocando a un leproso ni acercarse a un leproso. Y no se acercó. Y la segunda razón por qué no se acercó es porque él se diera cuenta que el milagro no lo hacía él, sino que lo hacía Dios. Por medio de la obediencia a la palabra. Por medio de la obediencia a la palabra. Es como si de alguna manera la niña comprometiera a Dios en la persona de Eliseo para el milagro. Porque salió de la niña el mensaje. Que vaya al profeta que hay en Samaria y allí va a recibir el milagro. Y Dios respaldó la palabra de la niña. Y es como si comprometiera a Dios en fe. Yo en fe digo esto y Dios lo va a respaldar. Y Eliseo dice que esta vez salió. Y el hombre le traía oro, plata, que toma, toma. Estoy agradecido, ahora conozco que el único Dios verdadero es Jehová. Y el profeta le dice, no quiero nada. No quiero nada de tu dinero, no necesito nada. Y el hombre insistía. Y el profeta le dijo, no quiero nada. Ahora, cuando este hombre le ofrece todo el dinero, que era una fortuna, al profeta, y el profeta ve este hombre que el profeta desprecia el dinero, eso le impactó. Porque recordemos que los profetas recibían muchos regalos y los aceptaban. No había ningún problema. Dios les bendecía a los profetas, con la gente del pueblo les hacía regalos. Pero en el caso de él no quiso nada. No porque fuera que el dinero quizás fuera dedicado a otros dioses o ídolos, no era ese el motivo. El motivo era para impactar el corazón de Amán. Y cuando él vio de que no le importaba el dinero y que había sucedido un milagro, se convirtió a Dios. Se convirtió a Dios. Y le hizo 2 peticiones a Eliseo. Vamos a leerlo. Y volvió al varón de Dios, versículo 15 del capítulo 5, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay otro Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Dios en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Dice: Entonces, después de esto, Naamán dijo dos cosas. Te ruego, pues, que esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante, tomó un compromiso, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino al Señor. Le está diciendo: Mira, te pido una cosa, creo que me la puedes conceder. No puedo llevarme una carga de dos mulas de tierra de Israel para llevarla a Damasco y allí echarla en el terreno que yo tengo, y ahí voy a levantar un altar y voy a hacer sacrificios a Jehová de los ejércitos, al Dios de Israel. Le está pidiendo una cosa simple: llenar dos sacos de mulas de tierra de Israel para llevársela a su tierra. Y otra de las cosas que le pide, vamos a seguir leyendo. Y le dice: En esto perdone Dios a tu siervo. Espero que Dios me perdone, le está diciendo, que cuando mi señor el rey de Siria entrara en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, espero que Dios perdone esa acción. Le está diciendo Eliseo: Mira, yo ahora cuando vuelva a mi tierra, tengo por costumbre, cuando el rey va a ofrecer sacrificios a un rey pagano, se apoya mi brazo y yo como general de su ejército entro con él. Y cuando él se arrodille delante de ese Dios pagano, yo voy a tener que arrodillarme con él. Espero que Dios no tenga en cuenta esto. ¿Y sabes lo que le contesta Eliseo? Vete tranquilo. Vete tranquilo. Porque Eliseo seguramente esperaba que sea Dios el que le muestre en el momento oportuno cómo tiene que actuar. Cuando una persona entra en el Señor nuevo, tenemos que tener paciencia con la persona. Y a veces somos bruscos. A veces somos bruscos. A veces la persona viene con un crucifijo, con una medalla de Santa Rita, y ya le estamos diciendo: No, pero tienes que quitarse esa medalla. Eso es esto no, idolatría, para aquí y para allá. No, no debemos de actuar así, o yo pienso eso. Yo sé que en algunos sectores o algunas iglesias puede pasar eso, pero yo no creo en eso. Yo creo que tiene que ser Dios el que le muestre. Y él tenía un compromiso con el rey. Quizás si él se negaba a esto, le quitaban todo cargo, toda responsabilidad, y no solamente eso, podían ordenar quitarle la vida al rey por desobediencia. Entonces él sabía lo que le esperaba. Yo voy a adorar a Dios. Sé que Jehová es el Dios de Israel, es el único Dios que hay. Y a ese solamente voy a adorar. Pero hay un problema, Eliseo. Cuando llega a mi tierra y me presente delante el rey va a ofrecer sacrificios a un rey pagano, a un Dios pagano, perdón. Y a mí no me queda otra que entrar con él. Y cuando él rinda culto y se arrodille, y yo como va apoyado en mi brazo, me tengo que arrodillar con él. Espero que Dios tenga misericordia y me perdone. Y él le quita un peso de encima tremendo, Eliseo. Eliseo le dice: Shalom, vete en paz. Y el hombre se fue, pues yo me imagino, con un hombre de Dios que acababa de hablar por medio de Dios, que acababa de hacer un milagro de curarle la lepra. Le está diciendo: Vete tranquilo, vete en paz. Yo me imagino a este Naamán yéndose de regreso para su casa gozoso, llevando la tierra, ya ansioso de llegar allí a la huerta, expandir la tierra, levantar un altar y adorar a Dios y servir a Dios. Y posiblemente, esto lo saco yo de la manga, posiblemente él fuera una persona que influyese a muchas personas allá para que conocieran a Dios. Y en un principio Eliseo no le dijo: Ni se te ocurra entrar a la iglesia que no sea evangélica. Ni se te ocurra hacer eso. Porque en esa iglesia son idólatras. Porque van a adorar a un Dios que es de palo, de madera. Ni se te ocurra hacer eso. No, no, no le dijo eso. Él pensó, digo, vete tranquilo. Ya Dios tratará contigo y cuando llegue el momento, Dios te dará la oportunidad y la estrategia para que tú te puedas zafar de esto. Y nosotros tenemos que ser prudentes con las personas que entran por la puerta y no ser bruscos. No ser bruscos. Tenemos que identificarnos con la persona. Quizás viene de un trasfondo de otra religión y le choca cómo hacemos las cosas aquí o lo que se comparte de la Biblia. Quizás no conocen ni la Biblia. No saben lo que dice. Conocen la Biblia, pero no saben ni lo que dice. Y tenemos que tener en cuenta eso. Si un joven viene con el pendiente, zarillos, zarcillos, y con el pelo de punta o como tú quieras, nosotros no somos nadie para poco menos abrir la puerta y decirle, mira, vete al peluquero y cuando vengas bien arregladito, bien vestido, entras por aquí. O alguien que viene drogado por la puerta. O que viene de dormir en la calle. Y nosotros le decimos, mira, primero desengánchate, no me vengas aquí colocado, hombre. ¿Cuántas personas han venido aquí a esta iglesia drogados, que se dormían en la silla? Muchas, ¿verdad que sí? Lo hemos visto muchas veces. O personas que vinieron bebidas, muchas veces. Pero si nosotros tenemos misericordia y nos identificamos un poco con la persona y tenemos paciencia, ¿quién te dice a ti que en un culto que venga como venga, Dios le toca y le transforma la vida? Pero si nosotros le cerramos la puerta cuando quiere entrar, tendremos que rendirle cuentas a Dios. Eso es lo que es una opinión personal mía. Por eso no debemos de despreciar a nadie. No debemos de despreciar a nadie. Y no debemos de despreciar cuando alguien viene y dice, mira, yo siento de parte de Dios esto. No cierres tu oído. Analízalo. Sopésalo. Vete a la Biblia. Y si la Biblia respalda lo que dice, tenlo en cuenta. Tenlo en cuenta. Otra cosa es que venga con una herejía. No, es que yo traigo una palabra porque Dios me mostró de que Jesús no era Dios. Ala, va a dar una vuelta. Porque eso no se puede aceptar de ninguna de las maneras. Pero hay cosas que vienen de parte de Dios y que esperamos que Dios actúe de una forma o de otra, y Dios actúa como quiere. Y te puede sorprender a ti y a mí en cualquier momento. Así que nosotros somos personas que tenemos que tener en consideración a las personas, tener paciencia, identificarnos con ellas y dejar que Dios actúe de la forma que Dios quiera. Porque nosotros no le podemos meter a Dios en un cajón. Él es Dios que creó todas las cosas. Y a uno lo puede sanar poniendo sus manos como hizo con algún leproso. A otros les puede decir, ir y presentaros al sacerdote. A otros Dios lo puede sanar diciéndole, bueno, profeta, dile a este que se vaya y que se sumerja 7 veces en el Jordán para que sea sanado. O puede ser que escupa y haga lodo. O puede ser, es Dios. Y no lo podemos encasillar en una u otra forma de actuar. Amén. No menospreciemos el mensaje, examinarlo y retenerlo. Humillarnos, obedeciendo en todo la palabra de Dios. Lo hablábamos la semana pasada. Dios quiere obediencia y Dios quiere que se hagan las cosas conforme Él dice. No hay atajos, no hay otra forma, es que creo que así es mejor, es que creo que asado es mejor. No, como Dios lo manda, es como Dios quiere que se haga, de ninguna otra manera. Y ser agradecidos y desprendidos. Naamán fue una persona que cuando recibió la bendición de Dios fue agradecido. Ya no le importaban los bienes, nada. Él, ahora su obsesión era volver a su tierra y empezar a rendirle culto a Dios, persona agradecida y desprendida. La vida de Naamán cambió no solamente porque la lepra le había abandonado, sino porque Dios mismo le había tocado y eso iba a traer unas consecuencias, iba a traer un resultado. Y no habla más de Naamán. Bueno, habla mención en el Nuevo Testamento, creo. Pero lo cierto es que él le marcó la vida, le mudó la vida y fue una persona agradecida. Y es como nosotros debemos de aprender algunas de estas cosas de Naamán, aunque en un principio era un pagano, no conocía a Dios, llegó a conocer a Dios por medio de obedecer una palabra de Dios. Cuando la palabra viene, nosotros a veces nos inflamos, menospreciamos a la persona que trae la palabra y no obedecemos. Entonces no podemos recibir el milagro, la bendición de Dios. Este hombre se humilló, obedeció lo que el profeta le había dicho y Dios hizo el milagro de sanidad y de salvación. De sanidad y de salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie.